Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a nuestro primer programa del mes de noviembre 2020. Empezó ya el tramo final de este año tan difícil para todos, este año que nos vamos a recordar seguramente como el año del COVID-19, el año de la pandemia, el año que tuvimos que reciclarnos, que pensar un montón de situaciones nuevas, o por lo menos hacer propias algunas que ya sabíamos que existían, pero que faltaba un shock, un elemento de sacudón para hacerlas más visibles. Por ejemplo, el tema de la desigualdad, el tema de las crisis sanitarias, siempre estaban, pero ahora se hicieron enormemente visibles por esta pandemia. La situación ambiental, el cambio climático, lo mismo. Y por supuesto, este mundo en transición, como decimos siempre, este mundo donde las potencias y los poderes están cambiando el balance, están cambiando de fuerza, de lugar, de poderío y de propuestas. Pero es un mundo en transición, así que todavía no podemos decir nada definitivo de él. Pero acá, en Voces del Mundo, ese es nuestro objetivo. Es decir lo que otros callan, es darle una visión alternativa a todo lo que dicen los grandes medios de comunicación. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien. Espero que vos también, los oyentes. Buena semana. Vamos a tener una semana movidita, ¿no? Porque mañana son las elecciones en Estados Unidos, un tema que seguramente vamos a tratar mucho a lo largo de los próximos días. Y si me permitís, mañana tenemos, anunciarlo, digo, Telma, mañana tenemos una entrevista que esperemos muy buena con un gran, gran intelectual portugués. Me gustaría anunciarlo, que es Boaventura de Sousa Santos. Pero bueno, además eso será mañana. Hoy tenemos también muchas noticias de España, elecciones que hubo en diferentes lados. Así que, como vos decís, tratando de ofrecerles en esta semana mucho material de análisis, de reflexión, de información en temas que en general se tratan poco, nos parece, en los medios, pero que bueno, tenemos este canal para poder participar a todos los oyentes de estas noticias.
Y por suerte es diario, ¿no? O sea, todos los días, claro, una hora, de 2 a 3, por AM770, por Sputnik, nos podemos dar ese lujo de poder llevarle a muchísima gente que está interesada en saber lo que pasa en el mundo, de llevarle esta información. Como decía Néstor, si mañana todo va bien, la tecnología nos ayuda, vamos a tener esa entrevista con el gran Boaventura de Sousa Santos, que es, como decías vos, un gran intelectual, y con él vamos a poder, pienso, hablar de todo esto, ¿no? Porque él justamente piensa el mundo en su momento de transición, piensa bastante sobre el tema de América Latina. Así que, si todo sale bien, vamos a poder tener un muy buen programa pensando los puntos principales que nos están ocupando en este momento, como decías, sin duda, con la elección de Estados Unidos a la cabeza, porque creo yo que si se reelige Donald Trump, el mundo va a tener una característica. Si no se reelige y gana Joe Biden, creo que va a tener otra, no tan diferente, pero sí bastante, bastante con matices diferentes. ¿Te parece, Néstor, dar los medios de comunicación y ya vamos a las noticias?
¿Cómo no, Telma? Saben que nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, nos encuentran como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @r-cooperativa, que pueden escuchar este programa y los más de 1000 programas que ya tenemos, más de 1100. Hoy estábamos contando, ¿no, Telma? 1170 y sí, pico, creo que eran, en así el sitio es web de Sputnik, mundo.sputniknews.com. Nos pueden dejar un mensaje telefónico al 52750770 o escribirlo al WhatsApp 115200770 o escribir un mail con preguntas, opiniones a radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, entonces vamos a las noticias que hoy tenemos de todos los continentes: Asia, África, América Latina, Europa, de todo. Así que vamos ya mismo a las noticias.
Vamos.
Noticias. hoy en el mundo.
Bueno, lo primero, vamos a ir a Afganistán, Néstor. Es llamativo porque Afganistán se conoce porque es un país donde todas las grandes potencias fueron derrotadas. La primera fue el Reino Unido, que no pudo con Afganistán. Después la Unión Soviética, en época de la Guerra Fría. Y ahora Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha tenido que retirarse de Afganistán. Recordemos que en febrero de este año hubo una reunión en Qatar donde Estados Unidos acordó con los talibanes y retirándose de a poco. Justamente el mes pasado Donald Trump dijo que quería toda la tropa de regreso antes de Navidad, o sea, en 2 meses como mucho. Y esto ha dejado, como suele suceder cuando se retiran las potencias, una situación de inestabilidad o de cambio. De hecho, hay negociaciones entre distintos sectores de poder para los próximos meses, pero esto está en marcha y esas negociaciones no tienen toda la, ¿cómo decir?, toda la plasticidad o toda la viabilidad posible. La noticia del día es que hubo un ataque en la Universidad de Kabul, 22 personas murieron, entre ellas los tres atacantes. Bueno, por supuesto hay decenas de heridos, entre ellos estudiantes, profesores, empleados administrativos de la universidad. Bueno, según comentó el Ministerio del Interior, el ataque terrorista en la Universidad de Kabul terminó justamente con la muerte de las tres terroristas o atacantes y 19 personas más, y además gran cantidad de heridos. Por ahora ningún grupo ha reivindicado la autoría. El principal portavoz talibán, el Zabihullah Mujahid, aseguró que en breve va a haber un comunicado, que los combatientes del Emirato Islámico, como se autodenominan los talibanes, no tienen nada que ver con el ataque. Y recordemos que es el segundo ataque en 10 días contra un centro educativo de Kabul. Hay un audio con los testigos de ese ataque.
Estábamos en clase cuando empezaron los disparos afuera. Los empleados cerraron las puertas de la facultad y no dejaron salir a los estudiantes. Todos estábamos muy asustados. Nos escondimos durante más de una hora y cuando se hizo el silencio, las fuerzas de seguridad entraron y nos sacaron.
Vilma, una triste noticia, sobre todo para nosotros los periodistas, pero creo que para el mundo entero y quien quiera tener noticias de buen nivel. Ha muerto el domingo, ayer, 1 de noviembre, el periodista británico Robert Fisk, uno de los más conocidos, veteranos, corresponsales de la prensa occidental en Medio Oriente. Falleció en Dublín, irlandés, a los 74 años, estaba enfermo. Y se informó ayer, domingo 1 de noviembre, como digo, a través del diario The Independent, donde él también trabajaba. El autor de libros fundamentales sobre la geopolítica del mundo árabe, como Pity the Nation, sobre el Líbano, o uno que tiene traducción al español, aquí en la Argentina se consigue por Planeta, La gran guerra por la civilización, había ingresado en el hospital Saint Vincent de Dublín el pasado viernes y murió, como digo, el domingo. Lo informó el diario Irish Times. Estaba instalado en Beirut, la capital del Líbano, hace muchos años, muchas décadas. Fue, sin duda, una de las firmas más buscadas de la prensa británica. Y, bueno, tuvo muchos logros, entre otros hitos periodísticos, varias entrevistas que le hizo al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en la década del 90. Y sus artículos eran muy apreciados, muy buscados, muy admirados por los lectores del mundo árabe, por muchos periodistas también que lo tenían como fuente de información. Bueno, en fin, una pena realmente. El diario The New York Times llegó a catalogarlo como el corresponsal más famoso de Gran Bretaña y aquí en Latinoamérica se leía mucho también a partir de sus columnas traducidas al español para La Jornada de México, por ejemplo, o para Página 12 de Argentina. Es decir, un tema y un escenario tan complejo como Oriente Medio. Sus crónicas eran siempre frescas, interesantísimas, el nivel de información y de análisis, porque mezclaba las dos cosas, muy buenas fuentes, pero también siempre una mirada comprometida, provocativa sobre la región, insisto, tan complicada de entender como Oriente Medio, ¿no? Había nacido en Maidstone, que es el sureste de Inglaterra, en 1946. Fue destinado por el Times en 1972 a Belfast, cuando estaba en el pico el conflicto norirlandés. Luego cubrió para el mismo diario la Revolución de los Claveles en Portugal en el 74, pero ya en el 76 se trasladó a Líbano, donde fijó residencia. El primer ministro irlandés, Michel Martin, rindió homenaje al periodista en un tuit en el que destacó que fue valiente e independiente, con una comprensión profundamente documentada de las complejidades de la historia y la política de Oriente Medio. Desde nuestro programa, un gran adiós y un gran recuerdo para Robert Fisk.
Y vamos a África, Néstor, porque hubo dos elecciones importantes, una en Costa de Marfil, la otra en Tanzania. Vamos a empezar a contar la de Costa de Marfil. La elección se celebró el sábado, 31 de octubre. Los datos parcialmente fueron anunciados ayer, domingo primero, y el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha sacado, según estos primeros conteos, casi un 98% de apoyo. La oposición ha dicho, por supuesto, que no acepta estos resultados, considera que no son válidos y ha pedido una, entre comillas, transición civil. En tanto, también han llamado a una movilización general contra el presidente Ouattara. Hubo durante las elecciones, el día de votación, 12 personas muertas en distintos incidentes y la tensión, que ya venía acumulándose y aumentando desde agosto pasado, tiene que ver con que Ouattara ya se había postulado dos veces y este era una tercera reelección que buscaba algo que en la Constitución no está permitido. El argumento que usaba Ouattara es que se lo permitía la sanción del año 2016 de una nueva Constitución. En Tanzania también hubo elecciones, esto fue el miércoles 28 de octubre, también los resultados se conocieron ayer, domingo 1 de noviembre. El presidente de Tanzania, John Magufuli, buscaba un segundo mandato en estas elecciones y efectivamente, al parecer, ha tenido un muy buen porcentaje de votos, se habla de un 83%. Y al mismo tiempo hay que subrayar que la participación no ha sido muy importante, ha participado un 50.7% de la población de Tanzania, así que ha sido bastante menos, digamos, la mitad de la población y se ha revalidado la presidencia de John Magufuli, como en el caso anterior, esta victoria, si bien aparece como holgada, no es reconocida por sus rivales.
Como decíamos, Telma, hubo varias consultas, votaciones este fin de semana. También lo hubo en Argelia, en este caso un referéndum para reformar la Constitución. Y bueno, esto ocurrió ayer domingo y se aprobó la propuesta de reforma que impulsaba el gobierno, aunque con una participación electoral muy baja, la más baja de la historia de Argelia, apenas 23-24% de los 24 millones de ciudadanos con derecho a voto participaron de esta consulta. Según la Autoridad Nacional Independiente para las Elecciones de Argelia, votaron 5,6 millones de argelinos, de los cuales 3,3 millones lo hicieron para respaldar estos cambios que propuso el gobierno y que fueron muy criticados y por eso boicotearon la elección, tanto por la oposición al gobierno de Argelia como por el movimiento de protesta popular masiva conocida como Hirak. Estos movimientos, estas oposiciones consideraban que no se cumplían con las aspiraciones del pueblo. La cifra de votación supone un 66,8% y con eso le alcanza al gobierno, al superar la mitad de los votos, para imponer entonces esta reforma. Como dije, hubo mucha apatía y escasez de votantes por el boicot de Hirak y el estado también de salud del presidente Tebboune, que era el impulsor de esta consulta. Recordemos que hay en Argelia toda una transición que se inició en abril del año pasado cuando renunció Bouteflika, un presidente de muchos años en Argelia, que fue forzado a dimitir por protestas populares y la propia presión del ejército. Pero Tebboune también es un hombre que está enfermo, fue hospitalizado, de hecho, en Alemania, en un lugar no revelado. Se informó que se encontraba en aislamiento voluntario debido a un caso positivo de COVID. Y con este contexto, el gobierno presentó esta reforma con mucha alaraca, diciendo que era el nacimiento de una nueva Argelia, que propone enmiendas, por ejemplo, para reformar la elección del primer ministro, limitar algunos mandatos, cambiar un poquito la composición del Consejo Superior del Poder Judicial, crear las bases para un nuevo tribunal constitucional, pero todo, según la oposición, no alcanza para dar respuesta a la gran movilización que hubo en este país del norte de África el año pasado, y por lo tanto hay que ver, no hubo ningún tipo de apoyo popular a esta reforma, pero en los votos la logró imponer el gobierno de Tebboune.
Bueno, y ahora nos vamos a ir a las ex repúblicas soviéticas, porque hubo también elecciones en dos de ellas, en Georgia y en Moldavia. Recordemos que hicimos una nota justamente de Moldavia, y allí, como había de alguna manera adelantado nuestro entrevistado, Denis Senusa, había una gran importancia del voto exterior. Tenemos un audio de Denis Senusa diciendo esto.
En el 2016, en la segunda ronda, porque también hemos tenido dos rondas, se han votado más de 130 miles de personas han votado. Lo que es muy importante, pero alrededor de 7% de los votantes se están esperando a votar son los emigrantes moldavos, que son registrados oficialmente. 7%. Esto es muchísimo y esto puede cambiar el resultado final.
Bueno, y efectivamente fue lo que sucedió, porque hasta anoche todos los conteos daban como ganador al actual presidente, Igor Dodon. Y a último momento, hoy por la mañana, ganó la primera vuelta de las presidenciales la primera ministra Maia Sandu. Es decir, tanto Maia Sandu, primera ministra de Moldavia, como el actual presidente Igor Dodon, van a ir entonces a segunda vuelta en noviembre. Les voy a decir más o menos los porcentajes. La señora Sandu obtuvo un 36.12% y el actual presidente Dodon un 32.61%. Como ven, estuvo muy, muy parejo, pero sin duda ese 7% de voto en el exterior definió el triunfo de Maia Sandu. Escuchemos lo que decía la candidata después de votar.
Voté por un país que lucha contra la corrupción y frena a todos los clanes corruptos. Voté por el futuro de nuestro país para toda la gente civilizada.
Y ahora vamos a escuchar lo que decía también el presidente, el actual presidente Igor Dodon, que salió segundo en esta pulseada.
Hoy he votado por la paz, por la estabilidad, por la amistad de los diferentes representantes de las nacionalidades que viven en la República de Moldavia y por el equilibrio en las relaciones con nuestros socios extranjeros.
Recordábamos que Moldavia es un país del este europeo, se encuentra entre Rumania y Ucrania, es un país muy pequeño, 3.300.000 habitantes. El idioma es el rumano y la mayoría de la población también, pero tiene minorías importantes, sobre todo de rusos y ucranianos. Y la otra elección, como les decía, fue en Georgia, que es una ex república soviética, pero está en el Cáucaso. El partido oficialista, que se llama Sueño Georgiano, que está en el poder desde el 2012, ha obtenido 76 escaños como mínimo en este nuevo parlamento, porque hubo elecciones parlamentarias el sábado 31 de octubre. En el caso de Georgia, el tipo de gobierno es parlamentario, por lo tanto, la cantidad de escaños que obtiene cada partido es fundamental, porque de ahí sale el primer ministro. En este caso, al obtener 76 escaños para el nuevo parlamento, muy probablemente va a poder gobernar en solitario y evitar la necesidad de conformar un gobierno de coalición. O sea que esto es para sueño georgiano, que como decimos está liderado por el primer ministro de centroizquierda, Giorgi Jajaria, es una buena noticia, probablemente va a obtener entonces una mayoría importante. El partido opositor es el nacionalista Movimiento Nacional Unido del expresidente Saakashvili y que contó más o menos con el 27% del respaldo. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del partido oficialista, Sueño Georgiano.
Sueño Georgiano ha ganado las elecciones por tercera vez. Hemos conseguido lo que nuestro país quería, un equipo sólido. Los votantes georgianos aprendieron rápido a diferenciar y a analizar. Los europeos dedicaron más tiempo a esto.
Bueno, y la última noticia, Telma, nos venimos a América Latina. Una jueza de Bolivia anuló la orden de aprehensión dictada contra el exministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana. Es un juzgado de La Paz que resolvió la acción de libertad presentada por la defensa del exministro Quintana, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por delitos de financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir, que para muchos, y fue novedad esto, se enmarcó en toda la política persecutoria contra los funcionarios del gobierno de Evo Morales, del MAS, derrocado por un golpe militar en noviembre pasado. Quintana permanece refugiado en la residencia diplomática de la Embajada de México desde el golpe, y además una sala penal también de La Paz tramitó otra acción de libertad contra el dirigente cocalero Faustino Yucra Yucra, también acusado de terrorismo, sedición. Es decir, cuando se dio el golpe de noviembre, la presidencia de facto empezó, como sabemos, a perseguir a numerosos funcionarios del gobierno de Evo, forzándolos al exilio, a la cárcel. Hubo, por supuesto, asesinato, persecución, y en este caso es otro más que fue ahora su situación revisada por la justicia y puede eventualmente quedar sin el procesamiento. Un ejemplo más, el pasado 24 de octubre hubo una audiencia de acción de libertad en el juzgado de instrucción penal de Héctor Arce, que es el ministro de Justicia y Transparencia de Morales, que quedó libre inmediatamente. Recordemos que otro Arce, Luis Arce, va a asumir la presidencia de Bolivia el próximo domingo. Respecto de estas liberaciones que se empiezan a producir ahora, luego de esta verdadera noche de terror que fueron estos meses de dictadura, tenemos un audio de quien ahora está desprocesado o anulada su persecución judicial, el exministro Juan Ramón Quintana. Lo escuchamos.
Todas las imputaciones, todas las denuncias que nos han hecho a quienes estamos asilados, a quienes están exilados, las persecuciones, el encarcelamiento contra la población, forma parte en realidad de una estrategia de escarmiento político, no solamente contra el MAS, sino contra las organizaciones sociales. El Poder Judicial ha sido copado, ha sido intervenido por la dictadura, y sobre esa intervención se han construido, ¿no es cierto?, lo que se llama en Colombia los falsos positivos, las acusaciones infundadas que no tienen ningún sustento. A mí me acusan de ser sedicioso y terrorista por una declaración ante un medio de comunicación, por una declaración que ha desatado 17 procesos penales, imagínate. Mis otros compañeros, por declaraciones en la prensa, es decir, por un derecho constitucional, ¿no es cierto?, a la libre expresión, se les han abierto 3 o 4 procesos judiciales. A otros compañeros se les ha inventado prácticamente procesos desde esta complicidad entre la policía, los jueces, los fiscales, obviamente bajo el mando del Ministerio de Gobierno a la cabeza del ministro innombrable Murillo, que se ha convertido en un testaferro potencial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este es un gobierno títere.
Bueno, ahí estaba la declaración de Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia de Evo Morales, que ahora, al igual que otros exministros, dirigentes, militantes del MAS, seguramente van a salir en libertad porque era una farsa verdaderamente y un poder judicial totalmente cooptado por la dictadura. Pero fíjate, Telma, también cómo se invierte el escenario, porque ahora son los responsables del gobierno de facto los que van a tener que rendir cuentas ante la justicia. El pasado jueves, el Parlamento de Bolivia resolvió solicitar a la Fiscalía General la promoción de un juicio a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, por su responsabilidad en los incidentes ocurridos en el golpe y los días que siguieron. Recordemos que hubo, bueno, por lo menos se le acusa de delitos de genocidio, sedición, asesinato en el grado de tentativa, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa, desaparición forzada de personas. Todo ese terror que vivió el pueblo boliviano en esos días de noviembre, diciembre del 2020 y que continuaron, de 2019, perdón, y que continuaron durante todos estos años, estos meses del 2020, en la dictadura de Áñez, bueno, ahora va a tener que rendir cuentas a la justicia. La Asamblea Legislativa Plurinacional logró más de 2/3 para sacar este voto en el que pide a la justicia un proceso judicial no solo a la dictadora saliente, sino contra una 20 de ministros de gobierno provisorio y también jefes militares y policiales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Néstor, vamos a ir a Europa, como prometimos, porque eran bastante dramáticas las imágenes que se veían de represión en Madrid, sobre todo, pero también en otros lugares de España, porque el gobierno de Pedro Sánchez, dado que sabemos, Europa está entrando en etapa de otoño-invierno y está habiendo rebrotes, obviamente, vinculados con el COVID-19. También, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel dio un discurso muy serio y un discurso como no suele hacerlo Alemania en cadena, advirtiendo la importancia de la solidaridad, de mantenerse en casa y de no exponerse ni exponer a los demás al contagio. Bueno, el gobierno español había decidido también medidas de cuidado, de aislamiento, y a pesar de esto hay un grupo de manifestantes, un grupo de gente que considera que esto es una pérdida de la libertad, han salido a la calle, ha habido represión, ha habido presos, también se habla entre 30 y 60 personas que fueron detenidos, y bueno, tratamos de entender qué es lo que está pasando. Para esto estamos en comunicación con Héctor Barbota, que es un colega licenciado en periodismo por la Universidad de Málaga, máster en comunicación política y trabaja en varios medios acá en la Argentina con el diario Página 12, también con El Sol del Mediterráneo y Qué Pasa, y también es delegado en Marbella del diario Del Sur. ¿Qué tal, Héctor? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Estoy con Néstor Restivo.
Hola, hola, encantado de saludarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, mira, lo primero es eso, queremos tratar de entender quiénes son los manifestantes. Se habla de que hay grupos de ultraderecha, que no es simplemente gente que quiere libertad y no ponerse el barbijo, sino que también podría haber, digamos, operaciones o manipulaciones políticas. ¿Por qué no nos das un panorama de lo que está pasando a ese nivel en España?
Sí, mira, la verdad que todos los medios llevan todo el día de hoy analizando quiénes son los manifestantes y a qué responden estas movilizaciones que suenan un poco extrañas, ¿no? Y es una amalgama de diferentes convocantes o diferentes participantes que es muy curioso porque según en cada ciudad han tenido, digamos, perfiles diferentes, ¿no? Por ejemplo, mientras que en Madrid se los identificaba como la mayoría de los participantes como pertenecientes a grupos de extrema derecha, incluso Vox estuvo alentando las manifestaciones, aunque luego siempre que hay violencia se desmarcan, ¿no? Primero alientan las protestas, pero luego cuando hay algo que se escapa de control se desmarcan. Sin embargo, los detenidos que ha habido en Barcelona pertenecen a grupos más antisistema, anarquistas, de extrema izquierda, etcétera, ¿no? O sea que en cada ciudad, a pesar de que cada manifestación ha tenido, digamos, un efecto, digamos, de copia en otras ciudades, en cada ciudad los perfiles de los participantes han sido diferentes. Y lo que sí hay una cosa bastante curiosa es que todos los detenidos, en Madrid ha habido unos 30 detenidos y creo que en Barcelona hubo algunos menos, o no todos, pero la gran mayoría de los detenidos tenían antecedentes policiales, porque también hubo episodios de saqueo de comercios, ¿no?
Antecedentes de crímenes menores, digamos. Bien. Robos.
Sí, antecedentes por robo, la mayoría de antecedentes por robo, hurto, delitos contra la propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que sí hubo un elemento común en todas las manifestaciones es que entre los convocantes estaban los que se llaman los negacionistas, ¿no? Estos conspiranoicos que hablan de que esto de la pandemia es todo un invento, ¿no? Que es un invento para quitarnos libertades, ¿no? Este discurso de la libertad en el vacío, de ausente de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hubo una amalgama de diferentes perfiles de convocantes que sí puede ser que si esto sigue así y tiene pinta de que va a seguir así, empiecen a, digamos, a poder tener mayor convocatoria, digamos, porque, digamos, que siembran sobre una situación de hartazgo de la gente que no ve salida al final del túnel, que vemos que llevamos ya muchos meses con medidas restrictivas, que las medidas restrictivas van a ser ahora mayores y que estamos, digamos, en los números de contagios de ingresados en hospitales y de fallecidos prácticamente iguales a los que teníamos en el mes de marzo, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un río revuelto, digamos, y hay que ver quién pesca en esto, ¿no?
Héctor, Néstor te saluda, ¿qué tal? Lo que estás describiendo en España, esto que señalás muy bien como una especie de gente conspiranoica, que se coincide con esta segunda ola, está llegando el frío a Europa y hay lamentablemente otra vez una cantidad importante de víctimas de este virus. Se está dando en toda Europa, ¿no? Hemos visto imágenes también en Florencia y en Nápoles, en Italia, en Alemania, inclusive en muchos lugares. ¿En España le ves alguna particularidad a esta reacción de este sector social que, a pesar de los datos concretos de muerte, de heridos, sigue siendo negacionista? ¿Hay algún componente que vos creas que es muy local o te parece que forma parte de esto que tampoco es solo europeo, que en la Argentina lo hemos visto también, forma parte de un estado de mentalidad de determinadas personas?
Yo creo que no hay, digamos, yo creo que son características bastante globales, ¿no? Y creo que los negacionistas, quiero decir, el trumpismo o el bolsonarismo ideológico, digamos, por decirlo de alguna manera, es un fenómeno que es bastante global, ¿no? En algunos países es marginal y en otros lamentablemente gobiernan, ¿no? A mí no me parece que haya elementos demasiado locales. Me da la impresión de que es un fenómeno, digamos, que yo me parece que, digamos, quizás sea un análisis un poco simple por mi parte, pero me parece que es un cierto infantilismo, ¿no? Un cierto negacionismo en el sentido de no querer asumir que hay una realidad que no nos gusta, que no sabemos bien por qué está aquí, que no sabemos cuánto va a durar, y entonces puede ser que sea un fenómeno más a analizar desde el punto de vista de la psicología que de la sociología, ¿no? Gente que no quiere aceptar la realidad tal cual es y necesita a alguien que le eche la culpa, ¿no?
No es un emergente, digamos, lo que te quería decir, Néstor, no es un emergente o una señal de otras disconformidades y que se canaliza ahí, entonces, vos decís que es simplemente un infantilismo. No, y la otra pregunta que te quiero hacer es en relación a cómo esto le está perjudicando o no al gobierno de Pedro Sánchez, porque además de este tema de la gente en la calle que tiene que reprimir, tiene una tensión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, bueno, está también jugando a la guerra, digamos, ¿no?
A mí me da la impresión de que la presidenta de la Comunidad de Madrid es un poco, representa ideológicamente de alguna forma esto que yo denomino o que se denomina el trumpismo, ¿no? En el sentido de, es una persona que, digamos que, entre asumir que hay un problema sanitario, que debe ponerse por delante de la economía, y negarlo, o quitarle importancia, o buscar culpables, para intentar, digamos, de una forma infantil, que la economía siga funcionando, digamos que opta por lo segundo, sin asumir de que si la gente se muere no hay economía, pues que es posible que pueda funcionar, ¿no? Y es este concepto ideológico un poco de la libertad por encima de todo, pero es un concepto, digamos, de libertad de vacío, ¿no? Que pone, digamos, la libertad individual por encima de cualquier otro valor, incluso de la preservación de la vida, ¿no? El pulso que está echando la presidenta de la Comunidad de Madrid, que incluso pone en mala situación o pone una situación incómoda, hoy hablan todos los medios españoles de la disconformidad que tiene el presidente del PP, Pablo Casado, con la política que está llevando la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que define un poco esta postura ideológica neoliberal, digamos, de la libertad malentendida, ¿no? De la libertad individual por encima de todo, ¿no? De este concepto de pensar que la suma de los egoísmos individuales puede llevar a algo parecido al bienestar general, ¿no? Una postura, digamos, absurda, infantil, pero que, digamos, que tiene, digamos, muchos adeptos en todo el mundo.
¿Y esto le da votos a Díaz Ayuso? La contrapregunta, al señor Pedro Sánchez, ¿le resta votos? ¿Vos notás que hay una caída en la popularidad? Y si es así, ¿por qué?
Más allá de lo que uno pueda, digamos, intuir o intentar adivinar, están, digamos, los estudios sociológicos y las encuestas que se hacen, ¿no? La última encuesta que hizo un medio de comunicación importante en España, que creo que salió ayer o antes de ayer, y dibujaba un panorama electoral muy, muy similar al de las elecciones de 2019. No se han movido gran cosa las opciones de los electores, en el sentido de que prácticamente Pedro Sánchez creo que tenía el 29 y ahora está en el 28, y el PP tenía el 23 y ahora está en el 22, y Vox tenía el 14 y ahora está en el 12. Quiero decir que más o menos las electoralmente, si hubiese elecciones hoy, que eso digamos que es una hipótesis absurda, ¿no? Pero si hubiese elecciones hoy, a mí me da la impresión de que las preferencias de los electores no se han movido demasiado. Ni ha habido un fuerte desgaste del gobierno por la gestión de la crisis, ni tampoco la gestión de la crisis le ha supuesto al gobierno mejorar sus expectativas electorales, ¿no? Yo creo que el temor que puede tener cualquier gobernante de cualquier signo en esta situación es que los electores le atribuyan la catástrofe económica, la catástrofe sanitaria que está sufriendo todo el mundo, ¿no? Y eso me parece que, por lo menos aquí, creo que no está sucediendo, ¿no? Me parece que no. Porque en realidad no hay nadie que presente una alternativa diferente, más allá de que todos critican, pero no hay nadie que pueda decir, no, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Lo que hay es protesta, ¿no? Es que no se pueden cerrar los negocios, pero bueno, es que si no cerramos los negocios, la gente se muere. Con lo cual, yo creo que no hay... Lo que yo pensaba, que iba a haber un derrumbe de todos los gobiernos, pues no lo hay, ¿no? Y Pedro Sánchez está haciendo algo que ha sido, desde el punto de vista político, bastante inteligente, es que en esta segunda etapa, donde se ha declarado el estado de alarma, lo que ha hecho es, diciendo que pone ese estado de alarma al servicio de los gobiernos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias. Y por lo tanto, no va a ser el gobierno el quien decrete, llegado el caso, un nuevo confinamiento, sino que le dice a las comunidades autónomas que si quieren decretar el confinamiento, pues que usen el estado de alarma, pero no va a ser él el que lo haga. Y la última noticia que ha habido ahora mismo, la estoy leyendo ahora, que es esta tarde, es que el gobierno de Asturias había pedido al gobierno que decretara un confinamiento domiciliario en la comunidad autónoma de Asturias, y el gobierno ha dicho que no, que de momento no se decreta ese confinamiento domiciliario. O sea que el gobierno está siendo bastante prudente en ese sentido.
Estamos hablando con el periodista Héctor Barbota, nos está atendiendo desde España. Héctor, la pregunta que te quiero hacer es de cara al invierno, que ya se aproxima, faltan pocos días en Europa y en España en particular. ¿Cómo está preparado el sistema sanitario? ¿Qué está pasando con esto de la segunda ola? Hay muchas informaciones cruzadas, algunos hablan de una cepa distinta del virus. Es difícil hacer pronósticos, pero un escenario de cómo se está preparando España frente a este nuevo escenario.
Mira, todos los gobiernos de las comunidades autónomas están manifestando su preocupación, porque el sistema sanitario está otra vez al borde del colapso. Para darte un ejemplo, el 40% de los ingresados en cuidados intensivos, de lo que se llama la UCI, en todo el país son de una única patología, que es la COVID-19, ¿no? Eso está poniendo al sistema sanitario, digamos, en peligro, en el sentido de que si esta curva no se detiene, puede ser que lleguemos al invierno en una situación muy, muy preocupante, de que el sistema sanitario colapse si la curva no se detiene, o si no se, digamos, si no se hace lo que se hizo en la primera, que es empezar a hospitalizar, a medicalizar hoteles, a crear hospitales de campaña, etcétera, que yo creo que el escenario va a ir por ese lado, ¿no? La situación realmente es preocupante, porque esta segunda ola, digamos, la primera se pudo parar con un confinamiento muy estricto, y esta segunda ola, que se atribuye un poco a que la gente se relajó, que cuando se la dejó salir a la calle, digamos que se permitió la vida nocturna y todas estas situaciones que son, digamos, más proclives al contagio, a mí me da la impresión de que, no sé si va el confinamiento domiciliario, pero sí se van a dictar medidas muy, pero muy drásticas, porque bueno, estamos ya con toque de queda en toda España, ¿eh? Pero más drásticas aún, en el sentido de que es necesario pararla, porque el sistema sanitario está muy al borde del colapso, y como vos decís, estamos ya entrando en el invierno, y en el invierno, claro, la gente está en ambientes más cerrados y por lo tanto hay menos ventilación y el virus se propaga mucho más, ¿no?
Claro, claro. Héctor, la pregunta que te quiero hacer es en torno al tema de la vacuna. Por lo menos acá se está viendo que la Sputnik 5, que es la vacuna rusa, ha tenido bastante éxito. Sabemos que ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que la reconozca, porque ha entrado en fase 3. Y acá ya se ha hablado de algunos dirigentes argentinos que viajaron a Rusia, incluso pensando en comprar dosis, por si llega a ser una vacuna tan exitosa como pareciera que es. Allá en España se está hablando de algún tipo de vacuna especial, varias vacunas, la gente tiene expectativas. ¿Cómo es ese tema?
Mira, aquí había habido un anuncio del... Aquí, digamos, se está apostando, o el gobierno ha apostado por la vacuna de Oxford, que creo que es también la que se preveía fabricar en Argentina. Sí, en Argentina, sí. Si no estoy mal informado. Incluso el gobierno español ya compró por adelantado una cantidad de dosis muy importante, creo que eran 20 millones de dosis, que ya las compró por adelantado para cuando estén. Y la expectativa que hay está sobre esa. Aquí no se habla ni de la vacuna rusa, ni de la vacuna china, ni de ninguna otra. Un poco quizás por esta soberbia eurocentrista, ¿no? Que se piensa que nada que no salga de la Unión Europea o de Estados Unidos puede servir, ¿no? Yo creo que culturalmente para un europeo, para un gobierno europeo, sería muy difícil admitir que van a ir antes a la vacuna rusa que a la británica, ¿no? A mí me parece que, claro, es impensable. Claro. Todo el mundo da por hecho que la vacuna rusa o la china son estafas y que la buena va a salir de Europa, ¿no? O de Estados Unidos, pues bueno, en este caso de la Universidad de Oxford. Y se está apostando mucho por eso. En un momento se dijo que en diciembre se iba a empezar a vacunar, ya eso está totalmente descartado. Yo creo que son a veces mensajes que lanzan los gobiernos para que la gente no decaiga del ánimo. Y aquí la expectativa que había en principio, que yo la veo un poco utópica, es que se iba a empezar a vacunar en el primer trimestre del año que viene. Pero digamos que no es algo, digamos, cada mala noticia que llega de Oxford en el sentido de que ha habido algún voluntario que se ha muerto o que ha tenido alguna complicación o que se han parado las pruebas porque había algún problema, pues es como un jarro de agua fría en la cabeza de la gente, ¿no?
Sí.
Pero digamos, contestando a tu pregunta, no se habla aquí de otra vacuna, o sea, cuando se habla aquí de la vacuna, se está hablando de la vacuna de Oxford, ¿no? Yo creo que la de Rusia ni siquiera se la toman en serio, ¿no?
Claro. Héctor, la última de mi parte, leí en algunos medios de Argentina que el gobierno de España estaba intentando contratar enfermeros de Argentina para llevar justamente en función de estas necesidades en el límite que están viviendo en España. ¿Tenés alguna información si esto es correcto, si leíste algo en la prensa española?
Yo sé que no había leído yo que se hablaba de médicos específicamente argentinos, pero sí que se hablaba de contratar personal sanitario extranjero porque en España no había suficiente. Y tengo que decir que en España no hay suficiente personal sanitario porque el personal sanitario se va a trabajar en otros países porque aquí les pagan una miseria, ¿no? Digamos que ahora se están dando cuenta que el personal sanitario es necesario y tienen que contratarlo fuera. Es posible, digamos, yo no escuché que fueran específicamente argentinos, pero sí se ha hablado de que el gobierno está pensando en contratar personal sanitario extranjero, eso es así.
Héctor, bueno, quiero decirle a los oyentes, estamos hablando con Héctor Barbota, un colega que, como ustedes están escuchando, está en España y nos cuenta un poco lo que sucede allí. La última, también de mi parte, ya se nos acaba el programa. El tema de la economía, vos mismo dijiste que siempre se contraponen esos dos temas, ¿no? Salud o economía. ¿Se visualiza en España algún tipo de crisis económica, desempleo o alguna de los efectos
Esto es un desastre. Esto es un desastre. Ten en cuenta que España no se había alcanzado a recuperar totalmente de la crisis de 2008. Había habido pérdida de derechos laborales, de salarios, etcétera. Y España es una economía que el 13% de su Producto Interno Bruto depende del turismo. España es la primera potencia turística del mundo, depende mucho del sector servicio, no solamente del hotel, sino de todo lo que genera el turismo alrededor, las cafeterías, los restaurantes, todo lo que los comercios, etcétera, ¿no? No hay a la vista una recuperación del turismo a medio plazo y digamos que el otro día salió un dato que es terrible, que el 50% de los jóvenes menores de 25 años están en el desempleo, ¿no? La situación económica es pésima, las perspectivas son muy malas. La única buena noticia que hay es que va a haber 170 millones de euros de fondos europeos, digamos, para activar la economía, de los cuales 27.000 van a llegar en los presupuestos de este año, pero se van a tener que dedicar la mayor parte a servicios sociales y a protección social, porque la economía está absolutamente parada, ¿no? Nosotros aquí dependemos mucho del turismo y muy en concreto del turismo británico y del turismo alemán. Y tanto el Reino Unido como Alemania están prácticamente, bueno, están cerrados a tal y canto, ¿no? Con lo cual, las perspectivas son bastante malas.
Claro, ni siquiera algún repunte a mediano plazo, ¿no? Bueno, Héctor, muchísimas gracias, excelente. Hoy te preguntamos de todo, ¿eh? Muchísimas gracias por esta entrevista. Excelente tu información. Y por ahí te estamos molestando en algún otro momento.
Ustedes no molestan cuando quieran, hablamos.
Un abrazo grande. Hablábamos con Héctor Barbota, licenciado en periodismo por la Universidad de Málaga y máster en comunicación política. Trabajó en varios medios, acá en la Argentina Página 12, también delegado en Marbella del Diario del Sur y los diarios del Sol Mediterráneo y ¿Qué pasa?
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, tremendo, ¿no? La situación en España, uno, claro, no se da cuenta que lo que significa no tener nada de turismo en países como este caso, donde es, como dijo, la primera potencia turística del mundo, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos yendo. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzzani en la producción, en las redes sociales, Diana Martínez Tancredi. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar acá en AM770 y en Sputnik una vez más con nosotros en Voces del Mundo. Recuerden, mañana una gran entrevista con Boaventura de Sousa Santos, un gran, gran sociólogo, una mente brillante para analizar todo esto que está pasando en el mundo. Así que los esperamos mañana a las 2 de la tarde sin falta.
Mañana. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.